Damos gracias a Dios por la gran oportunidad y el gran privilegio y la gran responsabilidad que Dios nos da de compartir su palabra. Es un honor, pero también es un cuidado que tenemos que hacer. Gracias a Dios por esa oportunidad y vamos a poner delante del Señor este tiempo, pero primero vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 15:5. El tema de esta predicación lo he llamado Conociendo y Haciendo la Voluntad de Dios. Es un tema muy bonito, es un tema que todo mundo nos concierne y nos hemos preguntado ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, vamos a leer Juan 15:5. Vamos a leerlo todos juntos, nos ponemos de pie para leerlo todos juntos. ¿Algunos ya se lo saben de memoria? Lo leemos a las tres. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este privilegio que das a tu siervo de poder hablar tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, hablando, que tu Espíritu Santo sea, Señor, quien nos llene de gracia, Señor, y podamos entender lo que tú tienes para nuestras vidas el día de hoy. Quita toda barrera, Señor, que nos impida escuchar tu palabra. Quita toda cosa, Señor, que no exalte tu nombre el día de hoy en este lugar. Que tu palabra, Señor, sea hablada con denuedo, sea hablada con claridad y sea hablada con exactitud. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Dice la palabra del Señor en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada. Absolutamente, no, yo creo poquito, ¿no? ¿Podemos hacer algo? Nada podéis hacer si estamos separados del Señor. Hay una pregunta que nos concierne siempre a todos y siempre nos la hacemos y es esta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Quién se ha hecho esta pregunta alguna vez? Levante su mano. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y a veces nos oramos y le pedimos al Señor, Señor, muéstranos tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida, Señor? Padre, estoy pasando por algo. ¿Cuál es tu voluntad en esto, Señor, para mi vida? Pues déjenme de decirles una cosa. Si la pregunta es incorrecta, la respuesta también va a ser incorrecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es una pregunta incorrecta. ¿Sabían esto? Por lo cual, la respuesta va a ser incorrecta. La pregunta correcta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? No es cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Una vez que sé la voluntad de Dios, puedo ajustar mi vida a ella. Y ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Conociendo y haciendo la voluntad de Dios. De Dios. Yo aquí en esta parte no importo. Es Dios quien importa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En otras palabras, ¿qué es lo que Dios se propone hacer donde estoy? Al saber lo que Él está haciendo, entonces puedo saber lo que necesito hacer. El enfoque debe de estar en Dios. El enfoque debe de estar en Dios, no en mi vida. Por más que busquemos un mejor modelo, no encontraremos a nadie mejor que Jesús para demostrarnos esta parte. Jesús durante 33 años en la tierra cumplió perfectamente cada tarea que Dios le asignó. Nunca dejó de hacer la voluntad del Padre. Y también nunca pecó. El mejor modelo a seguir es Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 15:17. Y 19 al 20. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. De cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesús hacía lo que el Padre estaba haciendo. Jesús hacía lo que el Padre le estaba enseñando y diciendo qué hacer. Él no hacía su voluntad. Él no decía: Dios, muéstrame tu voluntad en mi vida. Él observaba y veía lo que el Padre estaba haciendo, y él obedecía a través de lo que el Padre le mostraba que hacía. ¿Cómo comprender, cómo puedo saber y hacer la voluntad de Dios? En este contexto, vemos un hombre enfermo en el estanque de Betesda, que tenía 38 años en esta condición. Jesús lo sana el día de reposo y los judíos procuraban matarle. Entonces, es cuando responde: mi Padre ahora trabaja, le dice a los judíos, y yo trabajo. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. El Padre está trabajando. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El Padre ama al Hijo. Hay una relación de amor, el Padre con el Hijo. Entonces, ¿quién está trabajando siempre? El Padre y el Hijo. ¿Cuándo podía ser el Hijo por sí mismo? Nada. Jesús mismo lo dice: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. ¿Qué es lo que hace el Hijo entonces? Lo que ve hacer al Padre, eso es lo que hace el Hijo. ¿Por qué el Padre le muestra al Hijo lo que hace? Porque lo ama. Esta es una de las claras afirmaciones de cómo Jesús sabía qué hacer. No se trata de un simple acercamiento para saber paso a paso qué hacer y hacer la voluntad de Dios. Describe una relación de amor mediante la cual Dios logra sus propósitos. Lo podemos resumir de la siguiente manera: el Padre hasta ahora trabaja. Ahora Dios me tiene a mí trabajando. Nada hago por mi propia iniciativa. Observo para ver lo que el Padre está haciendo. Hago lo que veo que el Padre está haciendo. Como pueden ver, el Padre me ama. ¿Se fijan qué importante podemos observar este ejemplo de Jesús haciendo la voluntad de Dios? Jesús no está diciendo: ¿cuál es la voluntad de Dios a mi vida? Él estaba obedeciendo y haciendo la voluntad de su Padre que lo había enviado. El enfoque era el Padre. El Padre hasta ahora trabaja. Ahora Dios me tiene a mí trabajando. No hago nada por mi propia iniciativa. Observo para ver lo que el Padre está haciendo. Hago lo que veo que el Padre está haciendo. Una vez que observo, pues puedo ver qué está haciendo y hago lo que Él está haciendo. Y como pueden ver, el Padre me ama. ¿Ya se están contestando esta pregunta que nos hicimos al inicio? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿O cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios entonces? Él me muestra lo que Él mismo está haciendo, a través de una relación de amor con Dios, a través de una relación de amor con el Padre. Él nos muestra lo que Él mismo está haciendo. Se fijan, aquí hay algo muy claro. No está centrado en mi voluntad. Está centrado en la voluntad de Dios. Vamos a ver un ejemplo en lo que es la palabra del Señor. Ya vimos el mejor ejemplo, que es Jesús, que Él hacía lo que el Padre estaba haciendo. Y lo vemos después diciendo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Dios, Jesús mismo, estaba dispuesto a hacer lo que el Padre le había mandado a hacer, pese lo que pese. Estaba haciendo la voluntad de su Padre, no estaba haciendo su voluntad. ¿Y cómo la hacía? Él mantenía una relación con Él. y observaba qué es lo que él estaba haciendo, y observando lo que él estaba haciendo, podía hacer lo que el Padre estaba haciendo. Tal vez todos conocemos a este hombre. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Abraham? A ver, ahora. Ah, es Moisés, ¿verdad? ¿Por qué lo identificaron? ¿Por las barbas? Ah, por la zarza. Muy bien. Él es Moisés. Todos conocemos en Éxodo lo que fue la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y Dios se muestra a través de un personaje que es Moisés. Pero aquí lo importante no es Moisés. Aquí lo importante es Dios. Dios hablando, Dios revelándose, Dios haciendo su voluntad a través de un hombre que se llamó Moisés. Y esto lo vemos en Éxodo. Vamos a observar 7 pasos básicos de una vida, de cómo podemos conocer y hacer la voluntad de Dios. Ya observamos qué es lo que hacía Jesús durante 33 años aquí. Hacía lo que el Padre estaba haciendo. Él observaba, él mantenía una relación de amor con su Padre y por lo tanto hacía lo que el Padre estaba haciendo. Estaba cumpliendo el propósito perfecto del Padre a través de Jesús. 1. Dios estaba obrando alrededor de Moisés. Si todos leemos Éxodo, ya lo hemos leído a la mayoría, a partir de Éxodo 2, vemos cuando Dios tiene un plan para el pueblo de Israel. Estaba esclavos en Egipto y vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a leer nuestras Biblias en Éxodo 2, 23 al 25. Dios ya estaba obrando alrededor de Moisés. Antes que Moisés naciera, antes que las cosas fueran, Dios ya estaba obrando, Dios ya estaba trabajando, Él ya tenía un plan perfecto y hermoso. Dice Éxodo 23 al 25, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Qué estaba pasando? El pueblo de Israel estaba clamando a Dios y estaba pidiendo, estaba clamando al Señor porque estaban como siervos, como esclavos en Egipto. Entonces, el llamamiento y ministerio de Moisés son buenos ejemplos de cómo Dios obró. Dios tenía un propósito para Moisés. Aun y cuando estaba exiliado en el desierto, se hallaba en el programa de Dios, en el cumplimiento del tiempo de Dios, justo en el centro de la voluntad de Dios. Moisés lo conocemos, duró 40 años en Egipto y luego, ¿qué pasó? Vio que estaban maltratando a uno de los siervos, de uno de los judíos, y llega y mata a la persona que lo estaba golpeando. Después, ¿qué pasa? Patitas, ¿para qué las quiero? ¡Huye! Se va al desierto. ¿Y ahí pasa cuántos años en el desierto? 40 años, 40 más 40... Moisés tenía 80 años y fíjense, Moisés estaba justo en el momento, en el tiempo de Dios, justo en el centro de la voluntad de Dios. Para cuando Dios estaba a punto de liberar a los hijos de Israel, el factor más importante no era cuál era la voluntad de Dios para Moisés. Imagínense Moisés siendo criado como hijo de la hija del faraón. Tiene que huir. Se va al desierto. Ahorita más adelante vamos a ver qué estaba haciendo Moisés. Pero, ¿qué vida llevaba Moisés en el desierto? ¿Habrá sido una vida parecida a la que llevaba al inicio con todos los lujos y toda la gloria que era ser parte de la, ahora sí que la corte real del faraón? Porque así fue educado él. Era algo totalmente diferente. Entonces, Dios estaba obrando en el pueblo de Israel. Dios había escuchado el clamor del pueblo de Israel. Dios estaba trabajando y él tenía un propósito. Él tenía un plan para su pueblo. Entonces lo importante es, ¿cuál era entonces la voluntad de Dios para Moisés? No, eso no era lo importante. Es, ¿cuál era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo con su pueblo? ¿Cuál era su propósito? Dios estableció una relación continua de amor con Moisés, que fue real y personal. Ese es el paso número 2. Vamos a leer Éxodo 24, 12, 15, 16 y el 18. Fíjense lo que dice. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Dios estableció con Moisés una relación continua de amor que es real y es personal. No la estableció Moisés con Dios. Dios tomó la iniciativa y él llamó a Moisés. Dios tomó esa iniciativa al acercarse a Moisés e iniciar con él una relación de amor. Y lo hizo por medio de la zarza ardiente, ¿recuerdan? Estaba Moisés, ¿qué estaba haciendo Moisés? Estaba tomándose una limonada y esperando a que pasaran más otros 40 años. Moisés estaba en el desierto apacentando las ovejas propias. No, eran las ovejas de su suegro. Ni siquiera tenía ovejas, al parecer. Entonces estaba chambeando, estaba de empleado. Y con su suegro, pues ese es bonito negocio. Entonces, vemos cómo Dios establece esa relación, cómo Dios habla a Moisés. Dios le dijo que iría con él a Egipto cuando se le apareció en esa zarza ardiente que le habló. Muchos pasajes en Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio muestran cómo Dios buscó una relación continua de amor con Moisés. Lo podemos ver, cómo Dios hablaba con Moisés. De hecho, en Números dice Dios que ni los profetas, Dios habló a los profetas como habló con Moisés, cara a cara. Moisés fue un siervo de Dios. El propósito de Dios era liberar a los hijos de Israel. Pero Moisés iba a ser la persona mediante la cual obraría para lograrlo. El propósito no era aquí Moisés. El propósito no era, ¿qué onda con Moisés? No era ese. Era cuál era el propósito que tenía Dios preparado para su pueblo. Llamando a Moisés, estableciendo una relación de amor con él que fuera real y personal para cumplir los propósitos de Dios en su pueblo. 3. Dios invitó a Moisés a participar con él en su trabajo. ¿Se fijan? Primero, Dios estaba obrando, número 1. Dios buscó una relación, Dios tomó una iniciativa, una relación con Moisés. Y luego Dios invita a Moisés a participar con él en su trabajo. Éxodo 3, 8 al 10, dice, si lo pueden también buscar, lo leemos juntos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de los cananeos, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Se fijan? Cómo Dios está obrando, cómo Dios está invitando a Moisés a participar en su obra, no en la voluntad de Moisés. No le estaba diciendo Dios a Moisés: Moisés, a ver, ¿qué quieres hacer por mí, Moisés? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué tan bueno puede ser Moisés para hacer algo por mí? A ver, Moisés, haz algo por mí y luego yo te sigo. Aquí no establece eso la palabra del Señor, ese no es un contexto correcto. Es Dios tiene un plan, Dios está trabajando, Dios mantiene una relación personal de amor con Moisés, y Dios invita a Moisés a trabajar en el propósito de Dios de sacar a su pueblo de Israel de Egipto. Varias veces Dios invitó a Moisés a hablar con él y a estar con él. Dios inició y mantuvo una relación permanente con Moisés. Esta relación se basaba en el amor, y diariamente Dios cumplía los propósitos a través de su amigo Moisés. Era Dios obrando. El propósito era Dios. El que importaba era Dios, no Moisés. 4. Dios habló para revelarse a sí mismo sus propósitos y sus caminos. ¿Se fijan? 1, Dios estaba trabajando, Dios tenía un propósito. 2, Dios toma la iniciativa y establece una relación de amor con Moisés. 3, Dios invita a Moisés a trabajar en el propósito que él ya estaba trabajando y que él ya tenía. 4, Dios habló para revelarse a sí mismo sus propósitos y sus caminos. 3:2-6, lo pueden buscar, por favor. Dice 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, audible la voz de Dios. No te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Se fijan quién tomó la iniciativa? Dios habló a Moisés. Y Dios se reveló a sí mismo a él. ¿Cómo supo Moisés que era Dios? ¿Cómo supo Moisés que era Dios? ¿Cómo supo Saulo que era Dios quien estaba hablando? ¿Cómo supo? Qué interesante. Cuando Dios habla a sus siervos, los siervos reconocen la voz de Dios, porque las ovejas oyen su voz y le reconocen. Bien, entonces Dios habló para revelarse otra vez, vimos el mismo 4, vamos a ver Éxodo 3, 7 y 8, los versículos 7 y 8. Dijo luego a Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacar de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Dios le estaba revelando aquí a quien, a Moisés, cuál era el plan de él. Dios estaba hablándole y le estaba diciendo, yo soy Dios. Yo soy el Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob. Yo tengo este plan, he escuchado el clamor de mi pueblo y los voy a sacar. Y los voy a llevar a la tierra que les prometí a Abraham, porque yo me acuerdo de mis promesas. Dios vino y le habló a Moisés de su voluntad y quería que Moisés fuera a Egipto para usarlo como intermediario en la relación de los israelitas. Dios le reveló su santidad, su misericordia, su poder, su nombre, su propósito de guardar su promesa a Abraham y darle a Israel la tierra prometida. Es el plan de Dios, ¿no? Ahora, Moisés estaba en el tiempo exacto, en el lugar exacto, en el tiempo exacto de Dios, para hacer la voluntad de Dios que él estaba pidiendo. 5, la invitación de Dios a Moisés para que se uniera en su trabajo condujo a Moisés a una crisis de fe que requirió confianza y acción. Vamos a Éxodo 3, 11 al 13. ¿Cómo Moisés expresó su crisis? ¿Qué es una crisis? ¿Qué entendemos por una crisis? ¿Es algo de pánico, no? ¡Ah! No, una crisis no es eso. Una crisis es un cambio, es un actuar, es un hacer las cosas diferente. Si nosotros pensamos que un tiempo de crisis es un tiempo de estar paniqueados y de estar temblando y de qué vamos a hacer, y así decían los españoles, ¿no? Como una gallina sin cabeza. Ustedes le cortan la gallina una cabeza y van a para todos lados y no sabe a dónde ir, ¿verdad? Hasta que ya cae. Pues no, eso no es una crisis. Una crisis es hacer un cambio, creer, confiar en lo que el Señor está haciendo. Entonces vamos a ver cuál fue la crisis de Moisés. Y aquí lo vemos cuando dijo en Éxodo 3, del 11 al 13. Entonces Moisés respondió a Dios. Una vez que Dios ya le había hablado y le había revelado su plan y le dijo, a ver Moisés, quiero que vayas tú y vayas a Faraón y les digas esto. Entonces Moisés respondió y dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dijo Moisés a Dios: He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? ¿Qué les voy a responder? Entonces Moisés respondiendo, diciendo: He aquí que ellos no me creerán, en el 1, 10 y 13, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre aparte fácil de palabra, ni antes ni ahora que hablas tú con tu siervo, porque soy tardo del habla y torpe de lengua. Y él dijo: Ay, Señor, mejor envíate, ruego, por medio del que debes enviar. ¿Se fijan? ¿Cuántas crisis enfrentó Moisés? Ya Dios había visto cómo Dios estaba obrando. Ya Dios había establecido una relación con él. Dios había invitado a trabajar en su obra. Y cuando Dios lo está invitando, Dios le habló y le dijo lo que debería de hacer. Y luego Moisés entra en crisis y se queda expectante y dice: Señor, ¿y si voy y no me creen? Señor, es que como hablo medio mal y a veces se me tartamudeo o se me va el hebreo de repente de lado y no entiendo. Y luego, es más, está bien, vamos a poner que hable y que más o menos me entiendan, pero si me cuestionan, ¿a poco Dios te ha hablado? Ah, por favor, tú que mataste a un egipcio, tú que estuviste exiliado 40 años. Señor, ¿qué les voy a decir? No, Señor, pues mira, pues ya mejor manda el que debes de enviar. Paso, ¿no? Y la dejan pasar. Nada parecido con la realidad, es mera coincidencia todo lo que es así. Entonces Moisés presentó muchas objeciones, cuestionó a Dios, cuestionó si Dios podía hacerlo a través de él. Señor, pues si los israelitas creían que Dios les había aparecido, también cuestionó. Y cuestionó si él sería capaz de hablar con suficiente elocuencia como para poder realizar su obra. En cada caso, Moisés realmente dudaba de sí mismo. En cada caso, él estaba dudando de sí mismo. Moisés enfrentó su crisis de fe. Es decir, ¿y si voy y no me creen? ¿Y si se me traba la lengua cuando esté hablando ahí con el faraón y pues ya no digo nada? ¿O si digo otra cosa en vez de lo que me estás diciendo? ¿Es realmente Dios capaz de hacer lo que dice? ¿Es realmente Dios capaz de hacer lo que dice que hagas? ¿Es el Señor Dios capaz de cumplir sus propósitos y su voluntad a través de un siervo y decirle qué hacer? ¿Y hacerlo? Fíjense nomás. Su fe, que es escrita en Hebreos como un modelo de sacrificio propio, confianza en el Todopoderoso a Dios. Vamos a ver Hebreos 11, 24 al 29, y aquí vemos a Moisés. La crisis de Moisés exigía fe y una acción. Es creer lo que Dios está diciéndole que haga y es hacerlo. No nomás ponerlo en duda, sino agarrar el toro e ir a torearlo, como decimos luego. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Se fijan? Vemos una crisis de Moisés, dudando si Dios podía hacer lo que él le había llamado a hacer. Pero Hebreos nos dice que por la fe Moisés hizo esto por la gloria de Dios, para la gloria de Dios, a través del Señor. Entonces, Una vez que Dios permitió que Moisés supiera lo que él iba a hacer, esa revelación se convirtió en una invitación de Dios para que se uniera a lo que Dios estaba haciendo. La palabra crisis procede de una raíz que significa decisión, confiar, obedecer, creer en lo que Dios está poniendo. Moisés pasó una crisis de fe. Él tuvo que creer, él tuvo que confiar en el Señor y él tuvo que poner acción y obedecer a lo que Dios le estaba llamando a hacer. Seis. Moisés tuvo que hacer grandes ajustes. Una vez que él pasó esa crisis de fe, una vez que él dijo, okay, voy a confiar en el Señor, vamos a ir, pues. Y el Señor me convenció. ¿No, verdad? El Señor le dijo, tienes que ir, no te doy otra. Lo vemos más adelante cuando Moisés puso sus objeciones. Moisés tuvo que hacer grandes ajustes en su vida para poder unirse a Dios en lo que él estaba haciendo. Éxodo 4, 19 al 20. Si lo quieren, por favor, seguirme conmigo. Dice, dijo también Jehová a Moisés en Midian, ve y vuelve a Egipto porque han muerto los que te procuran matarte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre su asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¿Ajustes? Tuvo que dejar lo que estaba haciendo. Tuvo que dejar donde vivía. Tuvo que dejar a su suegro. Agarrar su mujer, sus hijos, sus chivas o lo que tenía. Agarró la vara que Dios le había dado y va a Egipto, donde Dios le estaba diciendo que fuera. Entonces Moisés tuvo que hacer grandes ajustes en su vida, necesarios para orientar su vida a Dios. Moisés tenía que llegar al punto de creer que Dios podría hacer todo lo que él estaba diciendo que hiciera. Luego tuvo que dejar su empleo con su suegro y mudarse a Egipto. Después de hacer esos ajustes, estaba en posición de poder obedecer a Dios. Yo creo que él no hubiera podido obedecer a Dios estando con su suegro en el desierto. Él no hubiera podido ir a Egipto estando con su suegro. Es difícil, ¿no? Tuvo que hacer esos cambios. Significa de que iba a estar donde Dios estaba obrando, de modo que él podía hacer lo que se había propuesto desde el principio. Moisés era un siervo moldeable y permaneció a disposición de Dios para que lo usara como quisiera. Dios realizó sus propósitos a través de él. Hizo sus ajustes. Dios realizó sus propósitos a través de Moisés. Siete. Y último. Moisés llegó a conocer a Dios cuando le obedeció y Dios realizó su obra por medio de él. ¿Se fijan? Conociendo y haciendo la voluntad de Dios, que es el tema de este mensaje. Moisés tuvo que llevar una vida a la que Dios le estaba diciendo que fuera. Uno, tuvo que ver dónde Dios estaba obrando. Dos, Dios lo llamó a tener una invitación, una relación con él de amor. Dios lo invitó a participar en su obra. Dios le habló, le dijo que hiciera. ¿Hubo una crisis? Sí, una crisis de fe que tenía que llevar decisión, confianza y acción. Lo hace. Seis, ajustes. Una vez que Dios le reveló y él pasó su crisis de fe, él tuvo que ajustar su vida para obedecer al Señor. Porque lo que él estaba haciendo no era el propósito que Dios tenía donde él le había llamado. Entonces, Moisés llegó a conocer a Dios cuando lo obedeció y Dios realizó su obra por medio de él. Entonces, vamos a ver en Éxodo 14, del 15, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. El 21 al 23, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental, toda la tierra oriental, toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguieron los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. El 26, y Jehová dijo a Moisés: extiende su mano sobre el mar para que aquellas aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios del medio del mar, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Una vez que Moisés hizo los ajustes, Dios lo estaba usando. Dios lo estaba usando en el propósito de él, del Señor. No era el propósito de Moisés. Era el propósito, era la obra del Señor trabajando. Y fue usado con poder. Entonces Moisés debe haberse sentido humilde e indigno de ser usado de manera tan importante. Moisés obedeció e hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces Dios realizó por medio de Moisés lo que él quería hacer. Cada paso de obediencia dio a Moisés y a Israel un conocimiento más amplio de su Señor. Interesante lo que hemos observado. No están tristes, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios está obrando. Dios nos está llamando a una relación, nos invita a una relación personal con Él. Dios nos invita a trabajar en su obra una vez que le hemos conocido. Dios nos habla. Cuando nos habla, vamos a tener nuestra crisis de fe, sí, que requiere confianza en el Señor y requiere acción en el Señor, requiere hacer y obedecer. Y luego tenemos que hacer los ajustes en nuestra vida para poder unirnos al Señor en su obra. Porque Él tiene un plan, y ese plan es ahorita, aquí donde estás. Muy bien, entonces, si la pregunta es correcta, pues la respuesta también será correcta. Una pregunta bien planteada da una respuesta acertada. ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí donde me encuentro? ¿Cuál es la voluntad de Él? Ah, ya cambiamos, ya no es. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida aquí donde estoy? Ya no es así, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí donde me encuentro? Aquí en Iglesia Bíblica Gracia Soberana, aquí en Corregidora, aquí en el trabajo donde el Señor me ha puesto, aquí en este tiempo, aquí en COVID, con la pandemia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La obra de Dios, Él siempre está trabajando. Si podemos ver cómo está en la flecha, a través de la historia y de los tiempos, Dios está trabajando. Dios no se detiene. ¿Y saben qué? Dios no descansa, Dios no duerme, Él no necesita, Él sigue haciendo su plan. Algunos dirán: Dios, te has tardado en tu plan. No, Dios tiene su tiempo y su momento perfecto para cada cosa. Y Dios tiene el momento perfecto para ti en medio de donde estás, en este lugar, en tu casa, con tus vecinos. Dios tiene ese lugar y Dios te está llamando a tener una invitación con Él. Él siempre está obrando alrededor. Dios sigue trabajando en su plan perfecto. Él no para jamás. Sigue moviéndose. Para tener una vida concentrada en Dios, usted debe de enfocar su vida en los propósitos de Dios y no en sus propios planes. Debe procurar ver las cosas desde la perspectiva de Dios, antes de desde su propia y retorcida y mala perspectiva humana. Dios decide que es tiempo de hacer algo en el mundo. Él toma la iniciativa, se acerca a alguien humano para hablarle. Por alguna razón divina, Él ha escogido relacionarse con su pueblo para cumplir sus propósitos. Gloria a Dios, que nos ha usado como un pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, para cumplir sus planes. Es un privilegio el hacerlo. Entonces Dios está obrando. No lo puedes detener, no lo puedo detener, nadie lo puede detener. Él sigue obrando. No hay nada que lo detenga. Y Él va a cumplir su propósito hasta el fin. Pero Dios busca una relación de amor contigo. Dios busca una relación continua de amor contigo, que sea real y personal. A veces esperamos que Dios nos hable de una manera sobrenatural para poder entenderle. Y quisiéramos ir caminando y que se prendiera el semáforo y nos dijera: Adrián, Adrián, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. ¡Ah, Señor, si eres tú! O quisiéramos ver algo, ¿no? Algo sobrenatural para poder decir: no, si a Moisés se lo mostró, si a Saulo se lo mostró, porque a mí también. Claro, Dios lo puede hacer. Dios es soberano, en su plan lo puede hacer. Pero Dios ha tenido otros métodos en el cual nos está hablando. Dios nos invita a una relación con Él. Vamos a ver Mateo 22, 37 al 38. Es algo bien importante. Es un mandamiento. Mateo 22, 37, 38 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Dios mismo busca una relación de amor contigo. Él te creó. Él te creó para que tengas una relación de amor con Él. Ese fue el propósito para el cual el Señor nos creó. Nadie busca a Dios por su propia iniciativa. Yo no puedo buscar a Dios por mi propia iniciativa. No lo puedo hacer. Él me busca. Él me encuentra. Fíjense lo que dice la palabra del Señor en Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Déjeme decirle que Dios lo busca a usted. Dios nos busca, Dios nos llama. Dice Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ese es el propósito final de tu vida. Esta relación puede y debe ser real y personal. Ser amado por Dios es la relación suprema, es el éxito supremo y la posición más elevada de toda la vida. Ser amado por el Señor. Cuando tu relación con Dios es como debe de ser, siempre estaremos en comunión con Él. Como creyentes, la relación con Dios es importante. Fuimos creados para eso. Fuimos creados para tener una relación de amor con el Señor. Él nos llamó a eso. Y Dios te invita. Una vez que tú tienes una relación de amor con el Señor, una vez que el Señor te rescató, te redimió por su gracia, por su amor, y has mantenido una relación de amor con el Señor, real y personal, Dios te invita a unirse en su obra. Dios te está invitando en este momento a unirse en su obra. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a Él. Cuando vea a Dios trabajando en su alrededor, cuando veas a Dios trabajando en lo que Él está haciendo, esa es la invitación que te extiende para que ajustes tu vida a Él y te unas al trabajo del Señor, a lo que Él está haciendo. La Biblia es el registro de actividad de Dios en el mundo. En ella revela sus propósitos, sus planes, sus caminos. La Biblia no es un libro sobre individuos propios. No es un libro de Moisés, no es un libro de Abraham, no es un libro que habla de Pablo, no. Ni la relación de ellos con Dios, sino que es un libro acerca de la actividad de Dios y sus relaciones con sus individuos. El enfoque está en Dios, en su actividad. Cuando leamos la palabra del Señor, Dios es el centro de su palabra. Dios es vida, Él es la verdad. Les comentaba a mis hermanos en la escuela dominical que lamentablemente los hombres que no conocen a Dios y buscan tal vez en la palabra del Señor hombres como Saulo, como Pablo, hombres como varios apóstoles, ¿no? Y hacen cadenitas de oro y se las cuelgan. Porque su confianza está puesta en esto, es erróneo. Ellos no están entendiendo lo que dice la palabra del Señor. Ellos no conocen que el centro de su palabra es el mismo. Él se revela a través de su palabra. Él es un Dios celoso. Él es un Dios que te está invitando a trabajar en su obra y se está revelando a ti día a día en su palabra. ¿Cómo me invita Dios entonces a que me integre en su obra? Veamos el ejemplo terrenal en la vida de Jesús. Sencillo. Juan 5, 17, 19 al 20, dice así. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores cosas que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, te está invitando Dios. ¿Cómo sabré que Dios me está hablando? Primero debe conocer lo que Dios está haciendo. Y una vez que yo sepa, a través de esa relación de amor con el Señor, a través de su palabra, a través del cuerpo de Cristo, a través de lo que el Señor me está poniendo y mi enfoque sea Él, lo que yo esté viendo que Él está haciendo, ese es el momento que el Señor me está invitando a unirme a su obra. Ese es el momento. ¿Está Dios hablándote en este momento para que te unas a su obra? Dios te ha invitado, Dios te ha amado, Dios quiere una relación de amor contigo. Dios te invita a trabajar en su obra. Número 4. ¿Ok? Así como Moisés, una vez que Dios lo invitó a trabajar en su obra, Dios le habló. Dios nos habla por medio del Espíritu Santo, su palabra, la oración, las circunstancias y la iglesia. Señor, entonces, ¿cómo me hablas? ¿Cómo sabré cuál es tu plan, tu propósito? ¿Qué estás haciendo? Bueno, Dios nos habla por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Primero a los Corintios 2, del 2 al 12. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo sabemos lo que Dios nos ha concedido? A través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Él que puso una vez que tú confiaste en el Señor, cuando Él te llamó a ti, cuando Él buscó una relación de amor contigo y te rescató, Él te selló. Dijo: eres de mi pertenencia, y puso un sello, que es el Espíritu Santo. Y Él te enseña, y Él te dice la voluntad de Dios. También Dios te habla a través de su palabra. Juan 10, del 2 al 4. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y este abre el potrero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Precioso es este pasaje. Cuando somos del Señor, conocemos las cosas del Señor, conocemos lo que Dios nos está diciendo. Preocúpese, mi hermano, preocúpese, gente, si no percibe la voz del Señor. Porque entonces usted no es del Señor. Porque los que son del Señor, al escuchar la voz del Señor, la oyen y lo siguen. En el rebaño, fíjense, hay pastores que cuidan a algunos, varios rebaños, a lo mejor del otro pastor, y cuidan dos rebaños. Entonces llegan, las ponen en un lugar todas juntas, pero cuando es el tiempo de que salga el pastor con sus ovejas, hay muchas ovejas así aquí, y a lo mejor en ese rebaño hay, tal vez, no sé, metido 5 rebaños, y hay 5 pastores. Entonces cuando el pastor se va, que ya pasaron la noche que sale, les habla a las ovejas, y únicamente las ovejas de ese pastor salen, porque conocen su voz y porque le siguen. Así debemos de ser nosotros con la palabra del Señor, escuchar la palabra del Señor y seguirla. La oración, Dios nos habla a través de la oración. La oración es un compañerismo y comunicación de doble vía con Dios. Usted habla con Dios y Él a usted. No es un monólogo, No es nomás Dios te pido, Dios, Dios, Dios. No, es una comunicación bilateral con el Señor. Romanos 6, 26, 27, ya voy a terminar, no se me duerma. De igual manera, el Espíritu de Dios ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir? Como nos conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por sus santos. Dios nos habla por la oración. Cuando pasamos una vida de oración con el Señor, una vida de relación con el Señor, leemos la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos permite entender lo que está Dios hablando de Él mismo a través de su palabra y nos hace comunicarnos con el Señor a través de la oración. Dios también nos habla a través de las circunstancias. Y en la palabra de Dios vemos muchas circunstancias donde Dios habló a los hombres a través de ellas. El Espíritu Santo usa la Biblia, usa la oración y la circunstancia para hablarnos y mostrarnos la voluntad del Padre. Día a día, los creyentes que mantenemos una relación con el Señor y los creyentes que trabajan para el Señor y están haciendo la voluntad del Señor, pasan circunstancias y Dios les muestra su poder y su gloria a través de ellas. Misioneros en la selva, hombres, pastores con dificultades de persecución, circunstancias de enfermedad, circunstancias económicas, Dios se glorifica en todo cuando entendemos que es Dios quien nos está hablando a través de ella. Y la iglesia, Efesios 4, 15 y 16, que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, este es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios te habla, mi hermano, por el Espíritu Santo, por su palabra, la oración, las circunstancias y a través de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Dios nos ha puesto en una iglesia para hacer edificación el uno de los otros, para aprender, para crecer. Entonces, cuando queremos escuchar al Señor en su palabra, leemos la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos permite, nos revela lo que el Señor está diciéndonos en su palabra. A través de la oración tenemos una relación de dos vías con el Señor. Nosotros hablamos con el Señor, Él nos responde. El Señor nos habla, nosotros hablamos con el Señor también. Dios nos pone en circunstancias para activar nuestra relación con Él, para ver su poderío, para ver lo que Dios está haciendo. Y Dios nos ha puesto en una iglesia para crecer, para hacer edificación, para honrar al Señor juntos. La invitación de Dios para que se una a Él en su trabajo siempre lo conducirá a una crisis de fe que requiere confianza y acción. Esta crisis de fe, mi hermano, es la fe, es creer que Dios nos ha llamado a las tareas, que Él que nos llama a hacer las tareas es también quien va a proveer para hacerlas. Es también quien es fiel para cuidarnos. Es también quien es fiel para proveer todo aquello que necesitamos. Es aquel que es fiel también para decir, Señor, yo nunca he ido allá, Señor. Yo no conozco, pero yo soy fiel, dice el Señor. Y yo te enseñaré y pondré palabras en tu boca y te diré lo que tienes que hablar. Pero Señor, es que no hablo francés. Sí, francés me pareció bien. No hablo francés. Yo te diré lo que tienes que hablar. Yo te estoy enviando. Tú no estás haciendo nada por tu propia cuenta para mí. Yo no puedo hacer nada por mí mismo para agradar a Dios. Yo tengo que agradar a Dios obedeciendo lo que el Señor me está poniendo. Eso se llama una crisis de fe y creer. Esa fe sin acción es muerta. Esta requiere siempre confianza y acción. Si yo tengo fe y no la pongo en acción, está muerta, no sirve. Pero si pongo esa fe en la confianza de mi Señor y obedezco lo que el Señor me está diciendo que haga, va a llevar fruto. Y estoy obedeciendo la palabra del Señor. Luego vienen los ajustes. Tienes que hacer ajustes en tu vida para unirte a Dios en lo que Él ya está haciendo. Ese es un llamado, mis hermanos. Son siete pasos en los cuales Dios nos está llamando. ¿Y cómo podemos llevar una vida conociendo y haciendo la voluntad de Dios? Lucas 14, 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tremendo, qué tremendo. La fe requiere de acción, la acción requiere de ajustes y de obediencia. Los ajustes lo prepararán para la obediencia, usted no puede continuar su vida como está, de como está de costumbre, y quedarse en el punto donde está. No puede. Si el Señor lo está llamando a hacer algo, lo menos que puede hacer es quedarse donde está. Tiene que hacer ajustes en su vida y al mismo tiempo ir con Dios. Esto es consistente en toda la palabra del Señor. Los hombres que el Señor llamó y los vemos haciendo la obra del Señor, llámese Moisés, Pablo, llámese Noé, tuvieron que hacer ajustes. Noé no podía continuar su vida rutinaria y construir un arca. No podía Noé hacer eso. Abraham no podía quedarse en Ur o en Harán y ser el padre de una nación en Canaán. No podía. Moisés no podía quedarse en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro y presentarse al faraón al mismo tiempo. No podía hacerlo tampoco. David tuvo que dejar sus ovejas para ser rey. Amós tuvo que dejar sus higueras para ir a predicar la palabra de Dios a Israel. Pedro, Andrés, Santiago y Juan tuvieron que dejar sus negocios de pesca, empresarios, para seguir a Jesús. Mateo tuvo que dejar su oficina de recolección de impuestos para seguir a Jesús. Saulo, más tarde Pablo, tuvo que cambiar completamente la dirección de su vida para que Dios lo usara para predicar el evangelio a los gentiles. ¿Ven los ajustes? Una vez que hacemos los ajustes en nuestra vida, podemos unirnos a la obra del Señor y hacer su voluntad. Cuando conoces a Dios y lo obedeces, Él realizará su obra por medio de ti. Mateo 12:5, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano, hermana y madre. Observa dónde está obrando Dios y únete a su obra. Observa dónde Él está obrando. No te enfoques, no nos enfoquemos en nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esa es una pregunta incorrecta. Es cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Él está haciendo hoy en día. Hoy en día aquí en Iglesia Bíblica Gracia Soberana, hoy en día aquí en Corregidora, hoy en día en tu vecindario, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué observas que Él hace? Que el Señor nos ponga en nuestras vidas el deseo de seguirle, de ver qué Él está haciendo. Y si el día de hoy tú te preguntas, bueno, ¿qué está haciendo Dios hoy en día aquí donde estoy sentado? Si eres un creyente y Dios te ha llamado a servirle, Dios te está llamando y a veces no has escuchado la voz de Dios, te invito a que lo hagas. Pasa tiempo con el Señor. Él te rescató. Él tomó la iniciativa. Él te está invitando. Él te está hablando. Pero esa crisis de fe que estás pasando, tienes que llevarla a la confianza y a la acción, hacer tus ajustes y seguir al Señor. Y quiero terminar con esta diapositiva. Señor, ¿dónde estás trabajando tú? Aquí hoy en día no estoy sentado. ¿Qué estás haciendo, Señor? ¿Qué me estás dejando ver? Déjame decirte que Dios se revela día a día a través de su palabra a su pueblo. Dios nos ha puesto, como veíamos, Dios nos habla a través de la iglesia también. Y en este caso Dios nos ha puesto una iglesia local que se llama Iglesia Bíblica Gracia Soberana, en la cual es glorificado el nombre del Señor, en la cual estamos observando lo que Él está haciendo para unirnos a la obra del Señor. Bueno, si tú eres una persona que estás ahorita escuchando el llamado del Señor, pero no estás seguro dónde servirle, qué hacer, o estás esperando a que se prenda el semáforo en fuego y te diga qué hacer, bueno, déjame te hablo rapidito de estos ministerios. En iglesia Dios ha bendecido esta iglesia y ha puesto ministerios para trabajar, para unirnos a la obra del Señor, que es en la predicación, la proclamación de su palabra, la enseñanza, el servicio, la comunión los unos con los otros, la adoración, la administración, restauración, oración y comunicación. Son unos de los muchos ministerios que pueda hablar. ¿En cuál de ellos estás, mi hermano? Tú que perteneces a esta iglesia, a este cuerpo de Cristo, donde Dios te ha puesto, a este cuerpo de Cristo local. ¿A cuál perteneces, mi hermano? ¿Ya estás en las filas de esos ministerios? Porque ya estás escuchando la voz del Señor hoy, que te está invitando a ti a trabajar para el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a alabar al Señor, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque tú te mueves, Señor, porque tu propósito, porque tu plan no para, Señor. Porque tú eres grande, Señor, porque tú nos has amado y has cumplido todas tus promesas y todos tus planes los has llevado exactamente a cabo, Señor. No hay nada que se pase delante de ti desapercibido, Señor. Gracias porque ese Dios es al cual servimos y es al cual, Señor, queremos poner la vida que nos has dado en tus manos. Hermano, si el día de hoy estás aquí, estás en este lugar y Dios te está hablando, mi hermano, pero no has escuchado claramente la voz del Señor y Dios está poniendo en tu corazón: ven, te invito a trabajar en lo que estoy haciendo. No endurezcas tu corazón, hermano. Habla al Señor, ora al Señor. El Señor te está hablando, Él te ha rescatado, Él te ha invitado. Si en este momento Dios te está hablando a tu corazón y te está diciendo: hijo, te estoy hablando para trabajar en mi obra. Te estoy hablando para hacer mis propósitos, como los hice en los hombres que puedes ver en la palabra de Dios. Tú también puedes ser uno de esos siervos en los que yo haga mis propósitos eternos. Si tú eres uno de esos varones o de esas hermanas que está batallando el día de hoy, déjame orar por ti. Levanta tu mano, ahí donde estás, todos tenemos los ojos cerrados, y déjame orar por ti, para que Dios ponga en tu corazón esa relación de amor que debes de tener con Él. Él te escogió para amarle. Él te escogió para servirle. Él te escogió no para que estés únicamente sentado y vivas una vida desapercibida en tus propósitos. No es así. Déjame ver tu mano para orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Si tú eres una de esas personas que no ha tenido un acercamiento con Dios, pero que Dios hoy en día te está llamando para unirte a Él en una relación de amor, porque Él ya te escogió, porque Él ya dijo: yo morí por ti en la cruz del Calvario, yo pagué el precio que debiste tú de pagar, una eternidad separada de mí en el lago de fuego. Por amor yo te busqué. Y hoy en día estás escuchando mi voz, que te estoy diciendo: ven, yo te he salvado. Yo quiero sellarte con mi Espíritu Santo y quiero que trabajes en lo que yo estoy haciendo. Si tú eres esa persona el día de hoy y quieres el día de hoy poner tu confianza en el Señor, en el Creador de todas las cosas, y darle a tu vida un propósito basado en el Señor, levanta tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. Padre, eres bueno, Señor. Eres grande, Padre. Tus propósitos son fieles, son verdaderos, Señor. Son precisos, son en su tiempo, en su momento, como tú lo has querido. Tú has visto las manos de mis hermanos levantadas, que quieren unirse a tu obra, Padre. Que tú les has llamado, que tú has obrado en sus vidas y que ellos están viendo donde tú te estás moviendo, Señor, pero no han podido acercarse, Señor, como tú quieres que nos acerquemos a ti confiadamente. Al trono de tu gracia, Padre. Has visto estas manos, Señor. Hay trabajo en ti, Señor. Tú honras a los que te honran, Señor, y te agradas en las vidas de los hombres y las mujeres que las dedican a ti, Señor. Porque tú eres lo que importa, no nuestra voluntad, es tu voluntad, Señor. También has visto las manos levantadas de esas personas, Señor, que el día de hoy quieren, que han escuchado tu voz diciendo: ven, ven, hijo, yo te he llamado a la vida eterna. Quiero que confíes en mí como el único y soberano Salvador, porque no hay otro camino dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús. Mujer, varón, tú que levantaste tu mano para querer tomar esta decisión delante del Señor. Terminando ese tiempo, por favor, acércate. Cuando se acabe el tiempo, a nuestros pastores, a Polo, a Félix, a Fer, a un servidor, para explicarte qué es lo que Dios tiene para tu vida el día de hoy. Y que puedas gozar de esa relación de amor con Él todos los días y servirle, y que tu vida esté puesta en Él, y que sea una vida que agrade al Señor, y cuando Él te llame a su presencia pueda decirte: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A ti sea la honra y la gloria, mi Señor, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.